Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pao Ugaz. El derrame de los 6.000 barriles de crudo mientras se vertía a la refinería de La Pampilla, administrada por la empresa española Repsol, ocurrió el pasado sábado 15 de enero y se ha convertido en la tragedia ecológica más grande de los últimos años en Perú. Y eso es decir bastante. Según la OEFA, el derrame del petróleo ha afectado 1,7 kilómetros cuadrados de 20 playas y la marea negra en el litoral cubre cerca de 2 kilómetros cuadrados. El gobierno peruano ha ordenado que el barco italiano Mare Doricum no zarpe de la costa peruana hasta que pague una carta fianza de 150 millones de soles. Repsol lamentó en un segundo comunicado que no fueron claros en su primer comunicado, donde señalaron que solo fueron 7 barriles de petróleo los que se vertieron en el mar y no los 6.000 barriles de crudo que están ahorita en el mar de Ventanilla. El gobierno formó ayer recién un comité de crisis y no sabemos aún la magnitud del daño. Es el juego del gran bonetón. La tragedia ambiental ocurre al inicio del verano y sufriremos en carne propia la carencia de un pescado limpio para el ceviche y un baño en la playa libre de petróleo que sufren otras regiones del país. Hoy en la entrevista, el viceministro de Ambiente, Gabriel Quijandría. Buenos días, ¿qué tal, Gabriel?
¿Qué tal, Paola? Muchas gracias por el espacio para conversar.
¿Qué falló en la tragedia de Ventanilla?
A ver, la tragedia de Ventanilla podría ser calificada como una estas comedias de errores, ¿no? Donde todo falló. En realidad, o sea, falló la capacidad de anuncio de parte de la Marina de que venía, no sé cómo llamarlo, tsunami, no, oleaje anómalo, sea lo que se llame, de que venía una situación distinta a la que estaba ocurriendo antes de que explotara el volcán Tonga a 10.000 kilómetros de distancia. Nos supieron comunicar eso de manera adecuada y tuvimos esta situación en Ventanilla y todo lo que hemos visto todos los peruanos en Paracas, la situación terrible ocurrida en Salaverry con la pérdida de dos vidas de personas. Por ahí empezamos. Lo segundo, no hubo capacidad de respuesta inmediata de parte de la tripulación del barco y de la empresa Repsol, para poder responder frente a la situación generada por la ruptura de la conexión entre el barco y la refinería, porque 6.000 barriles no se derraman pues en 30 segundos, ¿no? O sea, ahí ha habido una falta de capacidad, de poder poner en funcionamiento de inmediato el plan de contingencia que por ley esta refinería, por ser una actividad peligrosa, ha debido tener. Yo no creo que no haya plan de contingencia, aunque están demorando mucho en hacerlo público y en poder mostrar cuál es la secuencia de acciones que hay que llevar adelante para responder este derrame y quiénes tienen que ser los responsables. De hecho, las declaraciones del alcalde Espadaro de Ventanilla diciendo "no sé qué tengo que hacer", son clarísimas en términos de la falta de transparencia que está habiendo, ¿no? O sea, no hay nadie, nadie hasta ahora, lo que entenderíamos, se le ha acercado a decirle: alcalde, usted nos puede apoyar en esto, en esto, en esto, ¿no? Y en estas otras cosas no se meta porque esto es algo especializado, es algo riesgoso, eso lo vamos a asumir nosotros. Pero hasta donde vemos, no hay o no ha habido esta capacidad de tener una conducción, alguien que asuma la responsabilidad y que le diga a todos los que tienen que participar o los que quieren participar, porque algo interesante de esta situación es que ha generado toda una reacción, se ve en las redes sociales, de gente que quiere ir a ayudar, pero que necesitamos que esa ayuda sea conducida. Finalmente, una tercera capa, digamos, de este problema va por el lado de la reacción del Estado, ¿no? Es bueno que ayer había habido la instalación de este comité de crisis, pero nos ha tomado 5 días, pues, armar esa capacidad de respuesta. Esperemos que la instalación de este comité de crisis genere ya una cabeza y una voz visible respecto de, bueno, quién es el que conduce este tema. No ayuda para nada la fragmentación normativa que tenemos. El plan de respuesta o el plan de contingencia tiene por lo menos hasta 3 autoridades que lo monitorean o lo supervisan. OSINERMIN, cuando está vinculado a los temas de seguridad y sobre todo a los temas de la infraestructura, OEFA en lo que tiene que ver con los temas ambientales, y DICAPI, la División de Capitanías de Puertos y de Guardacostas, cuando son los temas marinos. Eso finalmente siempre termina siendo el tema responsabilidad de todos, responsabilidad de nadie, ¿no? Y un poco eso es un poco lo que estamos viendo hasta el momento. Como digo, nuevamente, yo espero que la existencia actual ya real de este comité de crisis sirva para poder tener una cabeza clara y poder tener una conducción mucho más concreta, mucho más aguda del problema por parte del Estado.
Lo que ha pasado también es que el plan de contingencia, que es una obligación de todas las empresas que tienen que ver con el tema del medio ambiente, todas las empresas te dicen que sí lo tienen, pero lo que ha demostrado en la práctica Repsol es que era un saludo a la bandera, porque ha tenido que tercerizar con otras empresas para hacer la contención de lo que supuestamente ya tenía listo, ¿no? Entonces, es, lo que acabas de decir es muy cierto, o sea, ¿quién vigila que el plan de contingencia esté bien hecho? O sea, la OEFA, la Dirección de Capitanías, o OSINERMIN, o sea, al final es el gran bonetón de nuevo, y ¿qué hacemos, Gabriel? O sea, ¿cómo evitar una próxima tragedia como la que acaba de pasar?
A ver, hay algo que sin duda tiene que ver con la situación de pandemia, ¿no? O sea, yo estoy seguro que en función de la situación de pandemia, porque además ha salido mencionado en algunos de los comunicados respecto al tema de la dotación de personal que tenía la Pampilla en ese momento, ¿no? Por el tema de seguridad. O sea, yo me imagino que eso ha generado una situación, digamos, de oxidamiento en las capacidades de reacción y de implementación del plan de contingencia. La discusión sobre si tenían plan de contingencia o no lo tenían, yo creo que se va a resolver a partir de las investigaciones que hay. Yo tendería a pensar que el plan de contingencia está escrito y debe estar puesto pues en algún lugar visible, pero pensaría más que lo que ha fallado es la capacidad de reacción inmediata, o sea, de poder recordar qué es lo que le toca hacer a cada uno en el momento en que se activa una emergencia como esta. Y eso tiene que ver con haber dejado de hacer simulacros. Aquí hay un símil con el tema de los sismos. Si uno no hace simulacros y no tiene esta generación de automatismos mentales en las personas para reaccionar de manera adecuada y sin pánico frente a la situación de emergencia, porque se ha entrenado, de nada sirve pues que tengas el mejor plan o las mejores indicaciones si no has hecho estos simulacros. Y yo pienso que la empresa no ha estado haciendo estos simulacros con la frecuencia debida y no ha estado preparado para responder y para implementar su propio manual de respuesta a la emergencia en el momento en que está ocurrido. Y ahí, como señalabas tú, no hables, o sea, también tenemos esta situación en la cual esta especie de repliegue del Estado que hemos identificado, por ejemplo, con otros problemas que han habido, como el aumento de la deforestación en el año 2020, ¿no? Que ha regresado a niveles que no habíamos visto hacía 20 años atrás, genera este tema de falta de fiscalización, falta de capacidad para estar viendo qué tan preparadas están las empresas, lo que se llama en la terminología burocrática, los administrados para poder responder a situaciones como estas. Y esto es absolutamente indispensable en una actividad que, O sea, seamos francos, es una actividad peligrosa. Es una actividad que tiene un nivel de riesgo que, por tanto, requiere un nivel o una capacidad de respuesta inmediata y no tardía o como estamos viendo ahora, permítanme usar un término coloquial, a puchitos, ¿no? Donde vemos personas pues con sus recogedores sacando, o sea, esto tiene que ser un despliegue inmenso. Ayer Repsol ha dicho que tiene 700 personas operando en la limpieza. Bueno, no se ven. No sé dónde estén esas 700 personas, pero por lo menos las imágenes que uno recibe por parte del video, yo no puedo verlo en primera mano, porque yo no estoy residiendo ahora en el país, pero lo estoy siguiendo todo este tema a través de los medios de comunicación. No se ven 700 personas desplegadas pues en esta acción de limpieza hasta el momento.
Ha ocurrido en Lima esta tragedia ambiental que ocurre muchísimas veces en muchísimas partes del país, pero ha ocurrido en la capital a pocos días de su aniversario y nos muestra cuán importante es el cuidado del medio ambiente en nuestra vida cotidiana, porque al ocurrir al inicio del verano no habrán veraneantes en Ancón, no habrá el cevichito que estamos acostumbrados. ¿Cuán importante es el cuidado del medio ambiente en la vida cotidiana, Gabriel?
Yo quisiera creer que a partir de una situación terrible como esta se pueda construir esta mirada mucho más comprometida de parte de la sociedad peruana respecto de la gestión ambiental. Esto que estamos viendo hoy en Lima y por ejemplo, haber perdido el verano en las playas del norte chico, digamos, de Lima, haber perdido el verano 2022 prácticamente, es lo que viven todos los días cientos de comunidades en la Amazonía peruana del norte, en la zona de Iquitos, desde hace 50 años, ¿no? En la zona circundante Iquitos, a la zona del norte cerca de la frontera con Ecuador y en algunos casos con Colombia, ¿no? Entonces, y esto es algo para lo cual la cobertura mental, digamos, de las personas en Lima no ha sido lo suficiente. Entonces, viendo, o sea, experimentándolo ahora en carne propia, espero que haya una mayor sensibilidad respecto de estas situaciones que ocurren todos los días. Obviamente, no en la magnitud de lo que ha ocurrido esta vez, porque esto es este desastre, ¿no? Con 6.000 barriles de petróleo, es casi las tres cuartas partes de la suma de los desastres que han ocurrido en los últimos 10 años de derrame de petróleo en el ámbito amazónico. Claro, pero estamos hablando de derrames de petróleo que afectan comunidades muy pequeñas, con poblaciones muy, muy específicas, a las cuales el derrame, por ejemplo, de 5 barriles de petróleo en una cocha de donde sacan su pescado de una hectárea a una hectárea y media, es una condena pues a la inanición y a una situación muy complicada respecto a los temas de medios de vida. Entonces, yo esperaría que esto genere una conciencia mucho mayor y genere además un alineamiento de diferentes actores. Muchos de los veraneantes de Ancón son personas vinculadas a grandes empresas y al gran sector empresarial que hay en el Perú. Ojalá eso permita que se les abran los ojos y que se den cuenta que el tema ambiental no es un tema lejano, no es un tema abstracto, es un tema que tiene que ver con perdí mi verano, perdí la posibilidad de ir a disfrutar mi verano en Ancón. Puede sonar muy, digamos, poco comprometido, pero tal vez eso ayuda a mover esta conciencia para lograr este entendimiento que señala su Paola del tema ambiental como algo que afecta a la vida cotidiana, que me afecta a mí, no es algo distante, no es algo que está vinculado a ese pobre Guanay cubierto de petróleo únicamente, ¿no? Sino, o sea, tiene que ver con mi vivencia diaria. Y esto es algo que es sumamente importante. Los procesos de cambio siempre arrancan por la racionalización, ¿no? Por, bueno, yo me doy cuenta a través de pensamiento racional que hay un problema. pero el cambio real ocurre cuando toco el corazón, o sea, cuando digo, cuando me emociono y digo, bueno, esto no puede volver a pasar. Y eso ya no, eso ya no es solo racional, ahí hay un elemento emocional que es el que creo que hay que mover, y creo que estas imágenes que se están mostrando a nivel global también van a mover o deberían mover ese ánimo, ¿no? O sea, yo veo con mucho ánimo positivo todo este despliegue en redes, más allá de la condena, este despliegue respecto a decir, quiero ayudar, quiero ver cómo podemos ir a aportar a la solución de un problema que nosotros no hemos creado, pero que nos afecta a todos, ¿no?
¿Qué le debemos exigir al gobierno? ¿Qué cosas, qué tipo de claridad le debemos exigir al gobierno? ¿Dimensionamiento del problema, solucionar la crisis? ¿Qué cosas tenemos que exigirle al gobierno que preside Pedro Castillo?
A ver, en primer lugar, transparencia absoluta sobre sobre la dimensión del desastre. Este ida y vuelta respecto de, fueron 7 galones que son equivalentes al, estoy exagerando, pero al tanque de gasolina de una moto, comparados con los 6.000 galones que estamos manejando en este momento. Ojalá sean 6.000 galones y no más, 6.000 barriles, perdón, y no más, o sea, 250.000 galones de petróleo. Eso tiene que ser absolutamente transparente, o sea, tenemos que poder mostrar la dimensión de este problema, y poder en función de eso diseñar una estrategia de respuesta, que no se quede corta, que no se quede en algo que decimos, pucha, no, nos faltó plata o nos faltaron capacidades porque no dimensionamos bien el problema, ¿no? Tiene que haber, como señalaba anteriormente, una conducción, tiene que haber, primero, una vocería clara, y yo tendería a pensar que tiene que ser un solo vocero o vocera, o sea, una persona que sea quien asuma como la cara visible del, no del gobierno, del Estado, respecto de este problema. Y tiene que haber también una capacidad de sentar a la mesa a la empresa a discutir, en primer lugar, la respuesta inmediata a la emergencia, con todo lo que esto implica, la limpieza de la playa, la atención de las necesidades, por ejemplo, de aquellas personas que han sido afectadas en sus medios de vida por el derrame, toda esta discusión con los pescadores artesanales, pero necesitamos que eso sea cubierto también de manera adecuada por los medios, ¿no? O sea, yo he visto ayer, por ejemplo, bueno, también las redes sociales, por lo democráticas que son, hacen que a veces, pues, algunos temas se levanten demasiado, ¿no? Esta discusión sobre las canastas, a ver, las canastas y el tema de entregar alimentos de manera inmediata es indispensable, claro, pero eso no debe opacar la respuesta respecto de solucionar el problema que causa la necesidad de que haya que entregar estas canastas o esta alimentación a estas personas, pero no debemos, pues, perder de vista el foco del problema, que en este momento es atender la situación del derrame. Tampoco debemos perdernos en la discusión de, bueno, ¿de cuánto debe ser la multa? Bueno, la multa será de la cantidad que deba ser en función del levantamiento de información y en función de la evaluación del nivel de impacto que se haya generado y el nivel de responsabilidad que se le pueda asignar a los diferentes actores involucrados. O sea, pero eso es, o sea, eso tiene que ir en paralelo, pero ahora el enfoque tiene que estar por el lado de cómo hacemos para limpiar estas playas, para reducir el impacto sobre la fauna, para poder no perder tiempo valiosísimo que tenemos, en el cual el petróleo se está yendo al fondo del mar, o se está pegando en las piedras, o se está profundizando en la arena. O sea, ese es el tema urgente en este momento. La discusión sobre cómo modificar la normatividad, cómo hacemos para no tener tres cabezas que supervisan, ¿no? La implementación o lo adecuado del plan de contingencia es una cosa para un poco más adelante, que tenemos que, se va a resolver un poco más adelante. Obviamente, no es una discusión que no hay que tener, hay que tenerla, pero no esa no debe quitarnos de vista lo que se requiere para que podamos atender esta emergencia.
Queda claro que el cuidado del medio ambiente es tan directo como para los limeños como para todos los peruanos, ¿no? Tener acceso a un pescado limpio y a bañas o a playas donde puedan bañarse sin ningún problema de contaminación ambiental. ¿Eres optimista de llegar al, de repente este podría ser un punto de quiebre para el país, de algún cambio positivo en ese sentido?
Yo normalmente tiendo a ser una persona que siempre ve el vaso medio lleno. O sea, creo que estas, como se habla siempre, ¿no? De que la palabra en chino para crisis y oportunidad son la misma. Yo creo que esta es una oportunidad para replantearnos esta mirada, para replantearnos el nuestro vínculo con el ambiente, y yo diría, añadiría nuestro vínculo con el petróleo y nuestro vínculo con los combustibles fósiles. Creo que esta es una oportunidad para empezar a pensar de manera mucho más profunda en el proceso de transición energética. Ayer, por ejemplo, el presidente Castillo ha promulgado este decreto supremo que declara de interés nacional las acciones para atender este concepto nuevo de la crisis climática. Creo que hubiese sido más adecuado que este decreto supremo se aprobase, ¿sí?, se promulgase antes de ir a la COP26, ¿no? Y que lo hubiésemos llevado bajo el brazo como algo para mostrar nuestro compromiso, porque además esta discusión no es de ayer, ¿no? Es algo que se viene discutiendo hace buen tiempo. Creo que es un decreto supremo, una norma interesante en términos que fija metas, que fija algunas rutas de acción importantes en términos de lucha contra la deforestación, de transición energética, de discusión del precio al carbono, que era un tema que hasta hace poco el Ministerio de Energía, de Economía y Finanzas no estaba muy abierto a discutir. Creo que es bueno que hayan esas señales, pero nuevamente, esto no debe ser un distractor de que ahorita tenemos un millón de metros cuadrados en la playa y otro millón de metros cuadrados en el mar afectados por el petróleo. Miren ese pobre pingüino que sale en este momento ahí en el medio entre nosotros dos. O sea, ese es el tema urgente y candente en este momento. Entonces, no nos distraigamos en otras cosas que son también importantes, pero no son tan urgentes en este momento. Y empecemos a manejar discursos mucho más mucho más responsables, ¿no? Yo he visto en algunos medios algunos líderes de opinión diciendo: bueno, pues, pero no es el Exxon Valdez, no es el caso del Exxon Valdez. No, claro, el Exxon Valdez fue un derrame de 11 millones de galones. Tampoco es Deepwater Horizon, que esta plataforma que explotó en el Golfo de México, que descargó 168 millones de galones de petróleo. Estamos en una escala de magnitud mucho menor, pero lo que se ve y lo que se vive en este momento no puede ser minimizado como algo de anecdótico. Y simplemente, pues ponle una multa a la empresa y que pague. No, o sea, esto tiene que ser un parteaguas. Esto tiene que servir para que nosotros, como peruanos, como limeños, cambiemos absolutamente el chip respecto de la mirada del tema ambiental.
Bueno, muchísimas gracias, Gabriel, por esa entrevista. Y será hasta la próxima y ojalá que sea en una mejor sin una tragedia ecológica de por medio. Muchísimas gracias.
Eso espero.
Gracias.
Gracias a ti.
Chao. Y con ustedes será hasta el próximo programa.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.